ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este es un noticiero realizado con el material informativo que elaboran comunicadoras y comunicadores de medios libres independientes, autónomos o como se llamen. Nos puedes encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También estamos en las redes libres en mastodon.org, en mastodon.social y en diasp.org como Noticias de Abajo. Y también, incomodando el culto a lo banal, nos infiltramos en las redes de paga para decir que el mundo no es una mercancía y que la libertad no tiene precio. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram también como Noticias de Abajo. Esta semana les traemos varias notas sobre la lucha por la libertad de las y los injustamente presos en el mundo. Agosto se ha destacado como un mes dedicado a la solidaridad y a la lucha por la libertad de las y los presos políticos. El agosto negro que nos pide no olvidar y no abandonar la causa de solidaridad y apoyo mutuo en cualquier rincón del mundo. También agosto es de festejo por los 19 años de los caracoles zapatistas, por las comunas indígenas de Chiapas, que son un ejemplo a nivel mundial. También es la fecha del nacimiento de Emiliano Zapata, el mítico campesino que se levantó por tierra y libertad. Y como si fuera coincidencia, se celebra de manera oficial el Día de los Pueblos Indígenas, un sector que ha sido históricamente golpeado, pero que sigue siendo ejemplo y ruta de camino para la defensa de la vida y la madre tierra. Bienvenidos sean a Noticias de Abajo, esperemos que sea de su interés las notas que les hemos compilado para esta emisión.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a escuchar ahora el menú informativo. Vamos a tener una nota de Costa Rica. Nuestra compañera Neri Chávez nos comparte este reportaje sobre Akkuk, jala de piedra en el territorio Biribiri de Deyedí, conocido como el Salitre. Desde la Coordinadora de Lucha del Sur, nos comparten la nota radiofónica de nuestras compañeras y compañero Neri Chávez y Joaquín Tapia Arenas del Informativo Mesoamericano de Voces Nuestras. En la nota fueron entrevistados Quepe Agua, Carlos Esteven del territorio Biribiri, sobre el significado e importancia de la ceremonia y compañeros de otros territorios que acompañaron ese día al pueblo Biribiri. La espiritualidad y la cosmogonía también forman parte de la resistencia, nos dicen. Les vamos a compartir este audio más adelante. También les tenemos una nota que es una invitación, una convocatoria que saca la Cruz Negra Anarquista Internacional para la Semana Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Anarquistas. Esta convocatoria del 23 al 30 de agosto, la Cruz Negra Anarquista Internacional está convocando esta Semana Internacional de Solidaridad. Ya se han sumado muchos como colectivos y les vamos a compartir la invitación y algunas cartas de presos anarquistas para esta jornada. Y bueno, pues con la información del portal La Peste y de Solidarity Internacional. Vamos a tener también notas de Palestina, una situación bastante grave la que se está viviendo actualmente en Palestina. Les vamos a compilar tres notas, vamos a sintetizarlas. La primera de ellas nos habla acerca de las agresiones que se han estado dando en los últimos días. 44 asesinados y 360 heridos es el resultado de la agresión israelí, y se dice que entró una tregua en vigor. Vamos a explicarla con un artículo que nos comparte Palestina Libre. También en el recuento que hace Palestina Libre nos habla que Israel ha asesinado hasta 2.200 niños palestinos en dos décadas de ocupación militar allá en Palestina. Y bueno, pues esto se suma también al hecho de del ataque israelí a Nablú, esta también ciudad palestina, que también dejó el saldo de 3 nuevos asesinatos y pues a decenas de personas heridas. Una situación sumamente lamentable. Durante 3 días Israel ha bombardeado viviendas palestinas bajo el supuesto argumento de anticiparse a posibles acciones de la resistencia, y los bombardeos se han centrado en destruir viviendas. Preliminarmente se habla de más de 940 casas que han sido bombardeadas y demolidas sobre sus moradores. Y bueno, pues esto se suma también a la cifra de fallecidos y heridos. Los ciclos de violencia en la región no terminarán hasta que se ponga fin a la ocupación, dice el enviado de la ONU. Desde el 2008 Israel ha librado 4 guerras en territorio palestino y ha matado a casi 4.000 personas, una cuarta parte de ellos niños. Tan solo del año 2000 a la fecha han asesinado a más de 2.200 niños allá en Palestina. Y como siempre, esto es previo a las elecciones israelíes, porque juegan con el dolor y la sangre del pueblo palestino para que esta ultraderecha se mantenga en el poder. Les vamos a estar compartiendo la nota más adelante.
Se llevó a cabo el acto político-cultural en celebración del 19 aniversario del nacimiento de los caracoles zapatistas el domingo 7 de agosto en la explanada de Bellas Artes, Ciudad de México. Hubo distintos foros: canto, música, danza, exposición, fotografía, gráfica, teatro y talleres. También es un llamado de solidaridad y difusión a los diversos ataques que ha sufrido a lo largo del año las comunidades zapatistas.
Y bueno, también en la ciudad monstruo se llevó a cabo una rodada para recordar a Cariño. El fin de semana pasado se llevó a cabo la rodada en memoria de Carolina Espinosa, mejor conocida como Cariño, una compa activista, artista y solidaria que fue asesinada por la imprudencia automovilística. Sus amigos, familiares y compas la recordaron en una jornada de movilización, arte y protesta. Vamos a escuchar un fragmento del meeting que nos compartieron las compas de Morras Chambeando, quienes estuvieron transmitiendo toda esta actividad y a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues ni una bici blanca más, como dice la consigna. Y bueno, en México, familias de personas desaparecidas realizaron una clausura simbólica en la Fiscalía General de la República para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. Y bueno, pues ante la crisis forense y de desaparición en México, las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda de distintos estados de la República, realizaron la clausura simbólica en la Fiscalía General de la República para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y denunciar la omisión de dicha institución en la creación y operación de este banco. Las familias y colectivos se reunieron en la Glorieta de las y los Desaparecidos de México, ubicada en Paseo de la Reforma, donde partió una marcha hacia la FGR bajo la consigna Identificación Ya. Esta es una nota que nos comparte nuestra compañera Judith Flores, y que también le mandamos un afectuoso saludo y le agradecemos la información que nos comparte. Y bueno, pues vamos a iniciar un bloque musical y continuamos aquí en las noticias, en Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras. calientes, aguas calientes. Se despidieron los aguas calientes. El día 8 en esa fecha se despidieron los aguas calientes. El día 8 en esa fecha se despidieron los aguas calientes. Agosto 8 del 2003 se despidieron los aguas calientes. Y por la tarde en esa fecha desaparecieron los aguas calientes. Y por la tarde en esa fecha desaparecieron los aguas calientes. Desaparecieron los aguas calientes. Y por la tarde, el día 9, nacieron los caracoles. Y por la tarde, el día 9, nacieron los caracoles. Toda la gente disfrutando agosto 9 por la tarde. En esa fecha han nacido los caracoles. En esa fecha han nacido los caracoles. Aguas calientes, se despidieron los aguas calientes. El día 8 en esa fecha se despidieron los aguas calientes. El día 8 en esa fecha se despidieron los aguas calientes. Agosto 8 del 2003 se despidieron los aguas calientes. Y por la tarde en esa fecha desaparecieron los aguas calientes. Y por la tarde en esa fecha desaparecieron los aguas calientes. Desaparecieron los aguas calientes. Y por la tarde, el día 9, nacieron los caracoles. Y por la tarde, el día 9, nacieron los caracoles. Toda la gente disfrutando agosto 9 por la tarde. En esa fecha han nacido los caracoles. En esa fecha han nacido los caracoles.
Muchas felicitaciones, toda mi admiración y respeto para los caracoles zapatistas, para estos centros autónomos que son un ejemplo a nivel mundial de lucha, de organización, de autonomía. Así celebrando con ustedes, compas, estos 19 años, celebrando que se siguen replicando, que se expanden, que se multiplican los caracoles. Un abrazo bien grandote, todo mi cariño y admiración.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues vamos a iniciar con la nota de Costa Rica. Este reportaje sobre Akkuk, Jala de Piedra, en el territorio Biribiri, mejor conocido como Salitre, Esto allá en Costa Rica, nuestra compañera Neri Chávez y Joaquín Tapia Arenas, de la colectividad informativo Mesoamérica de Voces Nuestras, nos comparten esta nota. Vamos a escucharla.
Para la cultura bribri, la jala de piedra es muy importante, pues se ha practicado por miles de años desde la creación de los bribri. Se practicaba la jala de piedra, donde representa que todos juntos se puede lograr, juntos unidos se puede lograr cualquier objetivo.
El pasado 16 de julio, el Consejo Itzo Iriria Akkonuk Wakpa, autogobierno del territorio bribri de Yedi, conocido como Salitre, al sur de Costa Rica, llevó a cabo el Akkuk o Jala de Piedra en español. La ceremonia ancestral fue llevada a cabo en la recuperación de tierra-territorio nombrada como Sinamuar, terreno que fue recuperado en 2014 a la transnacional Pindeco. La Jala de Piedra, así como las recuperaciones de tierra-territorio, forman parte de múltiples esfuerzos que realiza el Consejo para resistir y fortalecer la cultura bribri y con ello al pueblo bribri de Salitre. La jala de piedra consiste en trasladar entre muchas personas una piedra a un nuevo hogar para ser utilizada como máquina para moler las semillas de maíz, cacao, pataste y banano. La piedra es trasladada en equipo. Los hombres van debajo de ella y las mujeres dirigen el camino de la piedra a su nuevo hogar, junto a la autoridad del pueblo que fue formada para liderar esta ceremonia. Cada uno de los materiales fueron elegidos y trabajados por las más altas autoridades del pueblo bribri, autoridades que fueron preparadas para ello. Así, el Akkuk o jala de piedra es una ceremonia ancestral del pueblo bribri que les conecta con Sibú, su cosmovisión y también con otros pueblos y territorios.
Sí, yo soy Carlos Steven Vargas Figueroa del clan Uniwak. Soy servidor cultural. Como se baila el sorbón, pues son cantos ancestrales donde uno, digamos que uno invoca o algo así, como que la forma de comunicarse con Sibú, para que Sibú Dios vea que el pueblo bribri sigue vivo, sigue resistiendo. Cuando ya estos cantos, ya estas actividades ya se dejen de hacer, es cuando el pueblo bribri ya llegaría a un atardecer, donde el pueblo bribri terminaría ya su era en esta tierra. Por eso que se debe hacer estas actividades, no solo la jala de piedra, sino también el usuri, cantar el sorbón, tocar el sbac. Todas estas actividades son muy importantes para la cultura bribri. Más que todo, eso es lo importante de esta jala de piedra, es para que se van preparando personas para un futuro jaladores de piedra, para que esto no se termine. La cultura bribri es de vivencia, es de el día de todos los días de los bribri, no solo el día de la jala de piedra, sino en todo aspecto, humano, espiritual, cultural. Cada vez que nos levantemos, cada mañana que se levanta uno, tiene un significado. Todas las cosas que ocurren tienen una explicación en la cultura bribri.
Un trabajo muy especial que ha impulsado el Consejo de Itzo Iriria Akkonuk Wakpa, el autogobierno del territorio bribri de Salitre, y las autoridades del pueblo bribri, es la multiplicación de la cultura a través de la enseñanza a personas jóvenes aprendices, quienes en el futuro serán las encargadas de dirigir las jala de piedras y otras ceremonias. Poco a poco, el territorio bribri se ha llenado de más personas que tocan el tambor, que cantan y que se encuentran trabajando para dirigir ceremonias, cuidar y sanar a las personas bribris con la medicina tradicional, darles sepultura y tantas otras ceremonias y actividades ancestrales. Tal y como dijo el Quequepa Steven, la jala de piedra es una de las muchas muestras de que el pueblo bribri está vivo, vivo y acompañado por el pueblo bribri de Talamanca, al otro lado de la cordillera, y de otros pueblos y territorios asentados también en la zona sur del país.
Bueno, para todos los que me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Eli Ortiz Torres y vengo del territorio indígena de Yevamidí, conocido como Cabagra. Venimos hoy a participar como bribri, como buen bribri, ¿verdad? Participar en la actividad cultural de la Jala de Piedra, apoyando a los compañeros y hermanos de Salitre. Y muy agradecido y contento con el apoyo que han brindado la comunidad y todos los participantes. Y la motivación de ver compañeros de Talamanca, tanto muchos compañeros espirituales legal como Ocombicacra y Quequepa y todos los que están, y cantores de los cantos bribris. Entonces para nosotros es muy importante participar y tener este espacio para así una vez más reafirmar nuestra cultura en nuestros pueblos bribris.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Doris Ríos, del territorio indígena Chinaquichá, Pérez Celedón. Hice un día especial aquí en Salitre, participando en la Jala de Piedra, que es muy importante para la cultura de bribri y tanto Cabecar también, porque es como regenerar nuestra energía e invocar todo ese espíritu de nuestros ancestros, que están más que nunca presentes en nuestra lucha por la reivindicación de nuestras tierras.
Con la jala de piedra, Ak-Kuk, el Consejo Ditso Iriria Ak-Honu-Wakpa, autogobierna el territorio bribri de Yedi, conocido como Salitre, reafirma su compromiso con el resguardo, la defensa y la multiplicación de la cultura bribri, compromiso que también es reafirmado a través de los procesos de recuperación de tierra-territorio. La resistencia es el horizonte.
Un mensaje para el territorio bribri de Salitre, pues la lucha continúa. La lucha por tierra, la lucha por la cultura, la lucha por la espiritualidad, la lucha para seguir viviendo por la existencia se continúa. En pleno 2022 seguimos luchando.
Esta fue una nota de Joaquín Tapia Arenas y Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Continuando con la información, nos convocan a la Semana Internacional de Solidaridad con los prisioneros anarquistas, prisioneras y prisioneros anarquistas del 23 al 30 de agosto. Esta es una invitación que hace la Cruz Negra Anarquista y en el portal solidarity.international pueden encontrar toda la información. Y bueno, pues dicen en esta convocatoria: desde el estallido de la pandemia de COVID-19 hemos visto luchas feroces contra el encarcelamiento que nos recuerdan que las personas encarceladas son las más afectadas cuando todo se hunde. Las fugas de las cárceles brasileñas e italianas, las personas encarceladas en Tailandia que prendieron fuego a una prisión, así como las continuas huelgas de hambre como las que vemos en Grecia o en los campos de detención de refugiados polacos, son ejemplos del coraje que están demostrando las personas encarceladas para derribar los muros. En todas estas luchas, las ideas y los valores anarquistas son el combustible de la resistencia colectiva. Así no es de extrañar que la represión contra los anarquistas esté en aumento y que la solidaridad sea más necesaria que nunca. El sistema de dominación capitalista puede funcionar gracias al continuo aislamiento entre las personas, a la interminable competencia y a pasar por alto nuestras verdaderas necesidades y deseos. Necesitamos solidaridad entre nuestras amistades, en el trabajo, en el barrio, en nuestras comunidades, los de afuera y los de adentro de sus muros. Derribemos junto los muros. Por eso convocamos de nuevo a la Semana Internacional de Solidaridad con los presos y las presas anarquistas. Nos invitan a realizar alguna acción de solidaridad escribir cartas, organizar discursos o proyecciones de películas, hacer visible a nuestras compañeras y compañeros en las calles con una pancarta, una pinta, o hacerles ver en nuestros corazones que seguimos luchando juntos. Recordemos a quienes lucharon contra las injusticias y pagaron con sus vidas. Nadie será libre hasta que todos seamos libres. Y bueno, también revisando el portal de Solidarity International, bueno, pues ahí nos comparten también algunas cartas de presos que se han sumado ya a esta iniciativa. Hay varias cartas, los invitamos a que conozcan este portal solidarity.international. Lo vamos a estar poniendo también allá en nuestras redes. Y bueno, pues uno de los que escribió fue Toby Sean. Este es un preso anarquista allá en Inglaterra, que pues también está injustamente encarcelado, aunque ya está próximo a, al parecer, a obtener una libertad en caución. El hecho es que él pues está denunciando toda esta política de represión, de hostigamiento contra los anarquistas. Se les dificultan los procesos legales, les hacen pues tardada la posibilidad de que puedan acceder a nuevamente estar en las calles. Y bueno, pues es una situación que también él está denunciando. Nos habla acerca de su situación y dice: a pesar de estar en prisión, ocasionalmente me llegan noticias de los múltiples operativos represivos y terribles circunstancias que están enfrentando nuestros compañeros. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta presentada una vez más por la Cruz Negra de una semana solidaria a finales de agosto. Esta fecha es la elegida para conmemorar el asesinato de Estado de los anarquistas Sacco y Vanzetti, y no podemos ceder a la resignación ni volvernos complacientes en estos tiempos. Es más importante que nunca explicar y hacer accesible el análisis anarquista y ponerlo en práctica de inmediato. Y bueno, pues termino, resumimos la carta, dice: al final termino con una promesa enviada con las alas negras a todos los anarquistas encarcelados del mundo y a los que estén libres, yo no olvido. Un abrazo compasivo a todos los compañeros de España, Italia, Grecia, Irlanda, Finlandia, Suecia, Holanda, Hungría, Francia, Portugal, Austria, Alemania, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Chile, Argentina, México, Cuba, Brasil, Perú, Indonesia, Filipinas, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Myanmar, China, Australia, Canadá, Estados Unidos, Siria, Irak, Irán, Kurdistán, Turquía, Egipto y Antártida, en todas partes del planeta Tierra. Allí me encontrarás, donde los gatos nocturnos juegan, sin amos ni esclavos, bajo cielos estrellados saldrá el sol, en el caos hay fertilidad. Y esta carta la firma Toby Sean, preso político anarquista allá en Inglaterra. Y bueno, pues vamos a pues sumarnos sin duda desde esta región llamada México, y nosotros como noticiero también nos estamos sumando a una iniciativa acá en América Latina que se le ha llamado El Cadenazo Abajo los Muros, una jornada contra las cárceles y por la solidaridad con las y los presos políticos en el mundo. Y bueno, este cadenazo se va a llevar a cabo el próximo 13 de agosto y desde las 10 de la mañana hasta la medianoche pues se va a llevar a cabo esta transmisión continua, donde varias radios pues van a hacer sus programaciones, van a hacer sus cápsulas, van a hablar de la presión política que están sufriendo en sus regiones y desde distintos ángulos cómo tratar estos temas. Así que pues los invitamos a que también se sumen al cadenazo, a que lo escuchen, a que lo compartan, y que los que no puedan escucharlo ese día, pues recuerden que van a estar grabados los podcasts para compartirlos posteriormente. Y bueno, pues agosto negro, agosto por la libertad de las y los presos políticos, agosto también que nos sirva para hacer una reflexión sobre el sistema carcelario. Los anarquistas pensamos que no deberían de existir las cárceles, pero no solamente estamos pensando en un sueño utópico de que ahorita desaparecieran, sino estamos pensando en una nueva sociedad donde no haya la necesidad de las cárceles, donde no haya gente que por hambre, por ignorancia, por maldad, salga a hacer daño a alguien más, salga a robar comida. Soñamos con un mundo distinto donde el sistema capitalista y sus cárceles no existan. Así que nos vemos en la jornada de solidaridad con los prisioneros anarquistas en esta actividad que se va a llevar del 23 al 30 de agosto, y nos escuchamos el 13 de agosto en el Cadenazo Abajo los Muros, jornada anticarcelaria por la libertad de las y los presos políticos del mundo. Y pues nuestra solidaridad con todos, con Toby Sean, pero también con las presas, presos políticos palestinos, también con las presas y presos políticos, ahorita los desertores, tanto de Rusia como de Ucrania, los que dicen no a la guerra, también nuestros hermanos allá en Chile, víctimas de la represión contra la revuelta, a nuestros hermanos mapuche que también están luchando por su libertad, por defender y conquistar nuevamente su territorio, a toda la gente que lucha. Aquí en México también hay varios casos, lo vamos a estar hablando más adelante en el bloque Desde el Ombligo del Monstruo, a toda la gente que lucha nuestro corazón. Recordamos a Mumia Abuyamal, a Leonard Peltier, entre muchas y muchos otros personas de buen corazón que hoy el Estado nos los ha secuestrado y los tiene en sus mazmorras. Libertad para todas las y los presos políticos. Bueno, pues ahora vamos a Palestina, donde en los últimos días pues simplemente hemos visto una continuación de una guerra fratricida, genocida, que no ha cesado desde hace ya decenas de años y que cada vez se vuelve más cínico el gobierno israelí en su ataque contra el pueblo palestino, que hoy está desgajado, que hoy ha sido saqueado, golpeado, que pues, le han arrancado su territorio. Y bueno, en esta nota que nos comparte palestinalibre.org, nos habla solo de lo que pasó en estos últimos tres días. Vamos a compartirles otra de lo que pasó en la semana. En estos últimos tres días, Israel bombardeó viviendas palestinas bajo el supuesto argumento de anticiparse a posibles acciones de la resistencia. Los bombardeos se han centrado en destruir viviendas. Al menos hay 940 casas que han sido bombardeadas y demolidas sobre sus moradores. Después de una agresión que duró tres días en la Franja de Gaza y que resultó con la muerte de 44 personas, 44 palestinos, incluido 15 niños, entró en vigor un acuerdo de tregua entre Israel y el movimiento Yihad Islámica que estaba previsto que comenzara a las 11:30 horas a partir de esta noche. El Ministerio Palestino de Salud anunció que el número de mártires como consecuencia de la agresión israelí en la Franja de Gaza asciende a 44. A 44 personas fallecidas, 15 niños y 4 mujeres. El número de heridos llega al menos a 360 civiles que se encontraban dentro de sus viviendas. El movimiento Yihad Islámica anunció su aprobación de un acuerdo de tregua con Israel a través de la mediación egipcia, después de que Israel también anunciara su aprobación. El acuerdo incluye garantías egipcias para resolver la cuestión de los dos presos, Khalil al-Wada y Bassam al-Sadi, a cambio del compromiso de la Yihad Islámica con un alto al fuego. Y esto fue lo que pasó apenas hace, insistimos, unas horas, días pasados, en estos últimos tres días. Las imágenes son sumamente impactantes. Pues vemos pues simplemente cómo está cayendo la muerte sobre ellos, con un ejército, un armamento que tiene el gobierno israelí, pues de los más sofisticados del mundo para generar muerte, mientras el pueblo palestino no tiene ejército. Pues no cuenta con una infraestructura bélica para poder ni siquiera hacerle frente a este gobierno genocida de Israel. Y contra lo que está enfrentando es contra niños, contra mujeres, contra una población pues que en verdad vive en el apartheid. Esta historia que hoy reivindica el pueblo judío y que pues ojalá y nunca se vuelva a repetir como fue el terror nazi, pues hoy ellos mismos lo están repitiendo, pero contra la población palestina. Los mismos métodos militares, coercitivos, los mismos métodos políticos de destrucción de una población. Es una situación que la historia ya ha escrito sobre esto y es lamentable el papel de Israel y más lamentable también el de nosotros si no hacemos nada para detener esta violencia fratricida, esta violencia que parece no tener fin. En otra nota de Palestina Libre nos comenta, dentro de la parametría que han estado realizando ellos, acerca del número de infancias, de niños, niñas que han perdido la vida. El ciclo de violencia en la región terminará hasta que se ponga fin a la ocupación, dijo un enviado de la ONU. Desde 2008, Israel ha librado 4 guerras en territorio palestino, en la que ha matado a casi 4.000 personas, una cuarta parte de ellas son niños. Al menos 2.200 niños han sido asesinados por militares y colonos israelíes a lo largo del territorio palestino ocupado desde el año 2000. Esta es una cuenta que lleva Al Jazeera, esta central de información, citando fuentes del Ministerio Palestino de Salud, que dieron a conocer las cifras de niños muertos por enfrentamientos en esta, pues insistimos, en este genocidio que hace el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Al menos 2.200 niños han sido asesinados por militares y colonos israelíes a lo largo del territorio palestino ocupado desde el 2000, cuando comenzó la segunda intifada, según datos compilados por el Grupo Defensa Internacional de la Infancia, informó Al Jazeera. Y bueno, pues Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica acordaron antier una tregua después de intensos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. Y bueno, pues esta situación, aunque ahorita se ha detenido por unos momentos, es un hecho que continúa sistemática y continuamente. Aquí le hemos dado seguimiento desde el primer emisión de nuestro noticiero. Hemos hablado de Palestina, hemos querido acuerpar esta lucha que es sumamente importante para todo el mundo y que es una infamia que no podemos simplemente dejar pasar de lado. Y por eso pues nos damos cuenta que pues actúan con la misma violencia, con la misma crueldad que lo hicieron la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, una política que está siendo aparte apoyada por las potencias mundiales, porque guarda silencio Estados Unidos, guarda silencio los países europeos, y una situación injustificada que se está dando en contra del pueblo palestino. Libertad para Palestina, viva Palestina libre. Vamos con más información. Y los invitamos a que busquen el portal de palestinalibre.org, también lo pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, las notas que suben constantemente de la situación que se vive allá en este territorio ocupado.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina. Y esa no te la van a quitar, no, no, no. Por más que la hacen bombas, ese ejército de asesinos, Israel, que mata mujeres y niños inocentes, y es apoyado por los Estados Unidos. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina.
Resistencia.
Tu noble pueblo no morirá, no Palestina. Tu limpia sangre germinará y florecerá en Tierra Santa. Será una hermosa flor en el medio del desierto. Será una flor de paz, de justicia y de dignidad. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina.
Resistencia.
Thank you.
Dios y la historia los juzgarán por su cobardía. Dios y la historia los juzgarán por su cobardía. Resiste por los niños, en Irak, por los niños en África, en Afganistán y en Palestina. Resiste, resiste, resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano, resiste Palestina, resiste, resiste.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Este domingo 7 de agosto se llevó a cabo un acto político-cultural por la celebración del 19 aniversario del nacimiento de los caracoles zapatistas, donde hubo canto, música, danza, una exposición fotográfica del EZLN, talleres, gráfica, bordado, y esto se llevó a cabo en la explanada de Bellas Artes. Asimismo, hubo un foro por la autonomía zapatista y la contrainsurgencia. Participaron diversos colectivos y colectivas adherentes a la lucha por la autonomía y la libertad. Como un contexto histórico, el 19 de diciembre del 94, la Comandancia General del EZLN anunció que como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas y con el apoyo de la población local, tomaron el control de 38 municipios en el estado de Chiapas. Se dieron a la tarea de renombrar estos municipios de acuerdo a sus usos y costumbres. Estos caracoles están integrados por pueblos tzotziles, tzetzales, mames, choles, tojolabales y zoques. Y luego de comunicar la suspensión total de cualquier contacto con el gobierno federal y con los partidos políticos, el 9 de agosto del 2003 se anunció la creación de 5 caracoles zapatistas y sus respectivas juntas de buen gobierno. De acuerdo con las y los compas, los caracoles tienen una función similar a la de ventanas para vernos adentro y para que veamos afuera, la de bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que está lejos. Ahora escucharemos la voz de un compañero que estuvo participando dentro de la organización del evento político-cultural.
Bueno, este evento, acto político-cultural, fue por motivo de la celebración de los 19 años ya de vida, lucha, resistencia y organización autónoma y autogestiva de los caracoles zapatistas. Nos convocamos aquí varias colectividades, organizaciones individuales e independientes, autónomas, personas de manera individual también, organizándonos para poder lograr esta toma, porque fue una toma, que quede eso bien claro. No pedimos permiso a ningún tipo de autoridad, puesto que no creemos en ninguna de ellas. Celebrando, repito, los 19 años ya de los caracoles zapatistas, con música, baile, un foro informativo, donde se discutieron pues parte de la historia ya, no solo de los caracoles zapatistas, sino de su organización, de tantos años que les ha llevado caminar lento, pero lejos, hasta dónde han llegado, pues, y nosotros estamos aquí también de esta manera tratando de resistir pues que vengan muchos años más. Planeamos sí, retomar las mesas de información zapatistas que se hacían antes de la pandemia. Y empezamos a... Esa es la idea, de retomar, ocupar el espacio, la explanada de Bellas Artes, como cada domingo se hacía, volverlo a hacer cada domingo en este mismo lugar. Y no solo la mesa informativa, sino también se planea llevar a cabo actividades culturales, musicales, invitar a diferentes colectividades, organizaciones, quienes se quieran sumar. Eso es todo.
También se hace un llamado de solidaridad debido a que en los últimos meses las comunidades zapatistas han sufrido diversos ataques por parte de grupos paramilitares que tienen alianzas con el Estado-Nación. La última agresión fue a una familia de base de apoyo del EZLN en Chilón, Chiapas, el 17 de julio del 2022, donde 6 familias indígenas zapatistas fueron despojadas y expulsadas de su territorio en Chiapas. Los perpetradores son ejidatarios, autoridades, policías municipales y gente de protección civil del ejido. En el municipio de Bachajón, coordinadamente incendiaron las casas de los autónomos, se apoderaron de sus bienes y los obligaron a desplazarse y a huir del lugar. Las 6 familias están refugiadas y temen perder 20 hectáreas de maíz y frijol que estaban por cosechar. De acuerdo con la denuncia del organismo abocado a los derechos humanos, el FRAIVA, es evidente la omisión y la complicidad del Estado mexicano al colocar en un alto riesgo la vida, seguridad e integridad personal de la población autónoma, lo que significa graves violaciones a los derechos humanos. El FRAIVA llama a pronunciarse por la defensa de la tierra y el territorio mexicano, a exigirle al Estado mexicano el cese.
Y bueno, pues el 9 de agosto de 2003 dieron a conocer los primeros 5 caracoles, a nombre de la comandanta Esther, Rosalinda, Fidelia, el comandante David, Omar, Tacho, Bruce Lee, Cebedeo y el subcomandante Marcos, emitieron un mensaje de bienvenida donde nos dieron a conocer estos primeros 5 caracoles. El primero de ellos, el caracol de la realidad, de zapatistas ojolabales, tetzales y mames, se llama Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El caracol 2, el de Morelia, de zapatistas tetzales, tzotziles, ojolabales, se llama Torbellino de Nuestras Palabras. El caracol de la garrucha, el número 3, de zapatistas tetzales, se llamará Resistencia hacia un nuevo amanecer. El caracol 4, de Roberto Barrios, de zapatistas choles, zoques y tetzales, se llama Caracol que habla para todos. El caracol 5, de Oventic, de tzotziles y tetzales, se llamará Resistencia y rebeldía por la humanidad. Sin embargo, los caracoles crecieron en forma exponencial al hacer del conocimiento al pueblo de México y al mundo en el comunicado Y Rompimos el Cerco. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del EZLN, el 17 de agosto del 2019, también en el marco de estos festejos de los caracoles, nos mencionaron que se habían construido más caracoles, para ser exactos, 7 caracoles más. El caracol número 6 se llama Colectivo El Corazón de Semillas Rebeldes, Memoria del Compañero Galeano. Su junta de gobierno se llama Pasos de la Historia por la Vida de la Humanidad y su sede es en la Unión Tierra Recuperada. El caracol número 7 se llama Espiral Digno, Tejiendo los Colores de la Humanidad en Memoria de los Caídos y su junta de buen gobierno se llama Semilla que Florece con la Conciencia de los que Luchan por Siempre. El caracol 8, su nombre es Floreciendo la Semilla Rebelde. Su junta de gobierno se llama Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad y su sede está en el poblado Patria Nueva, en Ocosingo. El caracol 9 se llama Honor a la Memoria del Compañero Manuel y su junta de buen gobierno se llama El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios. El número 10 se llama Resistencia y Rebeldía, Un Nuevo Horizonte y su junta de buen gobierno se llama La Luz que Resplandece al Mundo. Su sede es en Dolores Hidalgo, Tierra Recuperada. El número 11 se llama Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la Humanidad y su junta de buen gobierno se llama Corazón de Nuestras Vidas para el Nuevo Futuro. Y su sede está en el ejido Joljá, en el municipio de Tila. El número 12 se llama Jacinto Canek y su junta de buen gobierno se llama Flor de la Palabra y Luz de Nuestros Pueblos, que refleja para todos. Su sede es en la comunidad de Sidesia Unitierra, en el municipio oficial de San Cristóbal de las Casas. Pues que muchos hemos ido ahí a Sidesia, que hoy actualmente ya es formalmente parte de un caracol. Así que pues esto ha sido parte de lo que están llevando a cabo nuestros compañeros. También han creado nuevos municipios autónomos rebeldes y junto con ello pues fortaleciendo a las juntas de buen gobierno. Y bueno, pues a 19 años de la formación de los caracoles zapatistas, en la víspera no muy lejana de cumplir 39 años de la fundación del EZLN y 29 años del levantamiento zapatista, pues los zapatistas, las comunidades indígenas en resistencia, siguen siendo un ejemplo de dignidad y rebeldía. Felicidades y gracias por las enseñanzas. Vamos a compartirles una nota que se titula Marcha por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de México. Esta es una nota que la pueden encontrar en nuestro portal Noticias de Abajo, ml.wordpress.com. La subimos esta semana, tuvimos la oportunidad de acompañar esta movilización. Y bueno, pues en esta marcha nuestras compañeras y compañeros pues exigieron la libertad de las y los presos políticos. El pasado 4 de agosto demandaron la libertad para Magda y Carla de la Ocupa Cuba CNDH, de los 7 presos políticos de los Xochitlán, Oaxaca, del indígena Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, defensor del territorio, y de Kenny Hernández, indígena y activista Amuzga. Esto fue el pasado 4 de agosto en una marcha unitaria. Salieron a manifestarse 4 grupos que luchan por la libertad de personas en condición de injusta presión, personas encarceladas por su activismo político, víctimas de la represión de Estado.
Bueno, pues el día de hoy tomamos como una acción, como una movilización y como un plan de trabajo, de acciones por parte de los que tenemos familiares presos o somos acompañantes de diferentes presos y presas políticas de este país, el estar convocando a foros y movilizaciones, el empezar a aglutinarnos, el empezar a acompañarnos, el estar juntos en esta lucha y evitar así el olvido en el que han caído muchos procesos en este país. En el caso concreto de las compañeras de la Casa Ocupa Cuba, en particular Carla Tello y Magda Soberanes, trata de dos compañeras activistas, luchadoras sociales, que han, a través del arte, a través de diferentes expresiones como el performance, el graffiti, la gráfica, la música, han visibilizado principalmente en las periferias de la ciudad esta situación ya insostenible de violencia contra las mujeres. Mi hermana lleva 5 años siendo acompañante de familiares víctimas de feminicidio en el municipio de Catepec, donde somos originarios, y Carla Tello es una fotoperiodista que ha ido acompañando el movimiento feminista ya desde hace algunos años. Son compañeras que se han dedicado en su lucha al activismo, a poner el cuerpo, a poner su tiempo, su esfuerzo, su corazón para dar voz, para acompañar a otras compañeras, a otras familiares que han pasado por situaciones tan brutales como puede ser la desaparición, el feminicidio, la tortura. En ese clima las compañeras, junto con el movimiento feminista, tomaron la decisión de ocupar el espacio de la ex Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle de Cuba. Y bueno, pues lo que sucedió 9 meses después fue el desalojo violento y la aprehensión de tres mujeres refugiadas que se encontraban en ese momento en las instalaciones del edificio.
Los que están injustamente presos de los Xochitlán de Flores Magón son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos y originarios de los Xochitlán de Flores Magón, indígenas que hablan la lengua mazateca. Nuestros compañeros están en prisión porque fueron seleccionados para ser un ejemplo de castigo a toda comunidad como la nuestra, que durante 3 décadas estuvo en los intentos de pugnar por su libre determinación, que durante 3 décadas practicó ejercicios de autonomía, pero que al llegarle el colmo a los partidos políticos cuya entrada no permitíamos, entonces surgió o se fortaleció un grupo caciquil que se encargó de fabricar delitos graves en el año 2014 a un listado de 40 personas seleccionadas, representantes comunitarios, activistas, entre ellas 6 mujeres. No se trata de personas que cometieron un crimen y que fueron detenidas en flagrancia. Inclusive, el delito por el cual todavía siguen en prisión se los hicieron efectivo 4 años después del 2014, el día que habían sido liberados del homicidio. En ese contexto no estamos hablando de personas criminales, sino de personas dolosamente perseguidas y criminalizadas por defender la comunalidad de nuestro pueblo.
Y el caso de Fidencio, el compañero es un indígena yaqui al cual se opuso al gasoducto en su comunidad. De 8 comunidades, solamente uno estuvo en contra, donde está el compañero, porque a los demás los compraron. Desgraciadamente, sí, los corrompieron. Los compraron con carros, con dinero, y por eso aceptaron. Ahora, para Obrador habría que decirle que aquí estamos en protesta porque no ha hecho nada a favor de estos compañeros y compañeras, sino al contrario, fingió que había platicado con la tribu yaqui para poner en libertad a Fidencio y eso no fue cierto, fue una burla. Se reunió con la otra parte, con la parte opositora de la comunidad, y hoy lo venimos a denunciar que esa no es la forma de trabajar. Si es cierto que habla de una democracia, de un país libre, que venga y que lo demuestre, que venga y que libere a todos nuestros presos y nuestras presas, porque no es justo que estén ellos cuando hay gente que debería de estarlo, como los expresidentes, que tampoco hizo nada.
Quería contarles sobre la situación de la defensora Keninés Hernández Montalbán, originaria de Xochitlahuaca, Guerrero, de la Costa Chica. Ella es indígena musga, es defensora, es feminista y es madre de 2 pequeños. La situación de la defensora nos preocupa porque se encuentra en un penal de máxima seguridad. Si el hecho de estar en una prisión significa ya muy triste para nosotras como familiares y compañeras y amigas, el hecho de que se encuentre en un penal de máxima seguridad lo triplica, lo multiplica. Y nos gustaría también compartirles que el caso de la defensora no solamente tiene 1, 2, 3, tiene 9 causas penales en su contra. Y siempre que nos organizamos, le crean otra, porque justo eso es lo que pasa con Kenia Hernández. Por el derecho a protestar, por el derecho a evidenciar que existen violaciones a los derechos humanos, a la vida, al agua, al aire, a la tierra. Es por eso que estamos hoy aquí, todas, todos y todes organizados, para evidenciar que ahí existen personas que se encuentran en prisión por delitos que no cometieron. Tal es el caso, y vuelvo a reiterar el nombre de la compañera, Keninés Hernández Montalbán.
Bueno, vamos a continuar con más información y bueno, pues también en la Ciudad de México se llevó a cabo una rodada para recordar a Cariño y una bici blanca más el pasado 7 de agosto. En el fin de semana se llevó a cabo la rodada en memoria de Carolina Espinosa, mejor conocida como Cariño, una compañera activista y artista solidaria que fue asesinada por la imprudencia automovilística en esta terrible ciudad monstruo. Sus amigos, familiares y compas la recordaron con una jornada de movilización que incluyó una rodada desde San Cosme hasta Puente Morena y también actividades culturales, arte y protesta que se llevaron a cabo en esta esquina fatídica donde nuestra compañera le arrancó la vida un cochista. Y vamos a escuchar un fragmento del meeting que nos compartieron las compas de Morras Chambeando, quienes estuvieron transmitiendo toda la actividad. Y bueno, aprovechamos para súper recomendarles las producciones de Morras Chambeando. Síganlas en Facebook, escúchenlas en sus streamings. Son compañeras pues como dice su nombre, muy chambeadoras, muy trabajadoras, y que en esta ocasión nos compartieron también las actividades que se llevaron en torno al recuerdo de nuestra compañera Cariño. Vamos a escuchar.
Hola, hola. Primero de agosto de 2022. Comunicado. Rodada Resistir con Cariño. Jornada artística en defensa de la vida en memoria de las víctimas de violencia vial y la movilidad. A 2 años del asesinato impune de Carolina Espinosa Caballero. Cariño, como le decíamos. Historiadora, pedagoga, artista y ciclista atropellada en Ciudad de México. Desde las afectuosas redes colectivas, familiares, amistades y diversas redes feministas y disidencias, Voces Afectivas, Red Latinoamericana Feminista, Espacios Comunitarios de Autocuidado, Recinto Pedal, Morra Chambeando, Territorios Subversivos, La Verde Morada y agrupaciones musicales Sonora Criminal, Valentina Conde y La Voluntad, Brigada de Acción Mitotera La Comparsa, Chingona Sound, Fania de Elena, Artesano del Son, Pezoneras, Guerrilla Bang Bang, La Luz y Fuerza, en algunas de las cuales Cariño participaba. Agradecemos a peatones, ciclistas y a todas las personas usuarias de la calle y espacios públicos, a los medios de comunicación que nos acompañan hoy, domingo 7 de agosto de 2022, en esta rodada y jornada artística en defensa de la vida, en memoria de las víctimas de violencia vial y la movilidad, a 2 años de que Cariño, nuestra Carolina Espinosa Caballero, a quien un conductor irresponsable, actualmente prófugo, le arrebatara la vida el 1 de agosto de 2020. A 2 años de esta terrible e irreparable pérdida, nuestra Cariño ha estado intensamente presente en la gran familia comunitaria que nos legó. Hemos podido transitar y transformar el dolor y la rabia. Nos hemos podido acompañar y acuerpar en el largo pero incansable camino de la búsqueda de justicia. La recordamos y nombramos en la cumbia, en la ternura y en la revolución. Esta red colectiva se ha ido conformando desde las tantas acciones y encuentros. Las pedagogías del cariño, rodadas por la defensa de la vida y los diversos territorios en lucha y resistencia, hasta las acciones colectivas de mujeres y disidencias en la ciudad y en las periferias, muraleadas con infancias y muchos otros encuentros virtuales y presenciales en memoria de Caro. Este domingo nos reencontramos y ocupamos las calles nuevamente, esas mismas calles de las que hemos sido apartadas, apartados, silenciadas, silenciados y violentadas y violentados. Son las que hoy tenemos la convicción de recuperar. Llamamos a conmemorar la vida, honrar la muerte y la memoria desde la calle, a través del arte, la música, el goce y la colectividad. A continuar pedaleando en manada, trazando nuestros caminos y cuidándonos mutuamente. El culpable material de la muerte de Carolina, Miguel Ángel Cisneros Aquino, se encuentra prófugo e impune. El homicida enfrenta un proceso penal por conducir en estado de ebriedad, atropellar y causar la muerte a Cariño. El asesino se habría dado a la fuga con la complicidad de sus padres. Actualmente el proceso está estancado en las instituciones. Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, su pronta intervención en el caso. Pedimos que los familiares de Cariño tengan un acercamiento con la institución para ser escuchados, reactivar la búsqueda del asesino y continuar el proceso. Creemos en la importancia de la memoria de nombrar y contabilizar a las víctimas, visibilizar la violencia vial y defender la vida. Esos objetivos han sido nuestras maneras colectivas de generar conciencia para que nadie más tenga que lamentar la muerte trágica de otra persona amada mientras pedalea por cualquier calle o vía. Insistimos en visibilizar que la muerte de Cariño no fue un accidente, fue una muerte violenta propiciada por este sistema voraz y patriarcal que insiste en pasar por encima de cualquier vida. Un sistema y un Estado que, a pesar de sus iniciativas y aprobaciones de ley, continúa beneficiando el privilegio de muchas personas por encima de la vida de otras pocas. Carolina era una educadora popular, feminista, historiadora, directora de arte, editora, música, cantante, pero sobre todo era nuestra amiga. Con su caminar despacio no decía mucho para hacerse comprender porque sabía escuchar, mirarse la voluntad y la pasión de quienes trabajan colectivamente. Le gustaba quedarse en casa para ensayar con detalle cada esfuerzo musical desde un dueto tanguero hasta una jornada poética cumbiera. Se organizaba y siempre respondía a cada compromiso con entereza. Sabíamos que podíamos confiar en ella. Era una educadora de bachillerato popular que enseñó inglés a estudiantes muy jóvenes que no sabían que aprender podía ser tan divertido. Caro se esforzaba porque cada actividad fuera muy interesante, profunda y crítica. Estudiaba la licenciatura en historia, estudió artes y se formó transdisciplinariamente en la música y las artes escénicas. Cuidaba y vivía con su compañero Fausto y sus gatitas Areta y Fiuxi. Y cada día se sentía más orgullosa con su colectiva feminista. Le gustaba cortarse el cabello un día cualquiera y sin pensarlo, no gastaba más de lo necesario, siempre reciclaba y andaba en bicicleta. Era sencilla porque no necesitaba más que amor para vivir. La escuchamos diciendo por el micrófono, ámense.
Y bueno, también en la Ciudad de México, aunque en este caso de carácter nacional, ya que son familias de distintas partes del país, pues familias de personas desaparecidas realizaron una clausura simbólica en la Fiscalía General de la República para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. Esto pasó el 9 de agosto. Y ante la crisis forense de desaparición en México, las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda de distintos estados de la República, realizaron la clausura simbólica en la Fiscalía General de la República para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y denunciar la omisión de dicha institución en la creación y operación de este banco. Las familias y colectivos se reunieron en la Glorieta de las y los Desaparecidos de México, ubicada en el Paseo de la Reforma, donde partió una marcha hacia la FGR bajo la consigna Identificación Ya. La Ley General en materia de desaparición de personas, publicada en noviembre del 2017, ordenó la creación de diversos mecanismos para afrontar la grave crisis que hoy suma a más de 100.000 personas desaparecidas y 52.000 cuerpos sin identificar en el país. De acuerdo con cifras oficiales, entre estos se encuentra la creación y operación del Banco Nacional de Datos, cuyo objetivo es concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética de los registros de todas las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, lo cual es indispensable para lograr la identificación de los miles de personas que se encuentran desaparecidas. De acuerdo a lo establecido por la Ley General, el banco debía operar desde enero del 2019. Al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley General, al día de hoy, sin embargo, dicho banco aún no existe. Hasta el momento, a un año de interponerse un amparo y casi cinco de emitida la ley, no hay resolución, por lo que las familias también realizaron un llamado al Poder Judicial, el cual tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR, por lo que las familias exigieron resolver a la brevedad y ordenar a la FGR que cumpla con su obligación. Esta protesta se enmarca en las actividades previo Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto. Las familias han impulsado distintas acciones de reapropiación del espacio para la memoria, como lo han hecho con la Glorieta de las y los Desaparecidos, en donde se recuerda los nombres, rostros y existencia de los más de 100.000 personas desaparecidas en México. En próximos días las familias también impulsarán una campaña en redes sociales llamada Identificación Ya, que busca hacer un llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial para atender la crisis de más de 100.000 personas desaparecidas en México. Dentro de las omisiones de la Fiscalía, solo contabiliza la información genética de 15.000 cuerpos no identificados de los más de 52.000 cuerpos sin identificar reconocidos por las cifras oficiales, es decir, la información de 2 de cada 3 cuerpos no se encuentra en la base de la FGR. La Fiscalía también reconoce haber recibido 35.000 perfiles genéticos, mientras que los estados refieren haber enviado más de 53.000, es decir, habría 18.000 faltantes. Desde 2006, solo el 1% de las identificaciones en todo el país fueron realizadas por la FGR. Y bueno, pues esta nota que nos comparte nuestra amiga Judith Flores, pues sin duda nos habla de esta situación pues ya insostenible, donde los supuestos encargados de procurar la justicia en México, pues simplemente se están haciendo tontos, no están haciendo su trabajo y le apuestan más a militarizar el país, a seguir llenando de militares y de armas todas las regiones, en lugar de pues también darle también esta cobertura, este apoyo a las familiares de personas desaparecidas. Lamentablemente en México pues es un territorio lleno de fosas donde son arrojadas miles y miles de personas víctimas de crimen, víctimas de este capitalismo salvaje, y que muchas de ellas ni siquiera han sido reconocidas de manera genética para que sus familiares pudieran identificarlos. Entonces es una situación que requiere pues celeridad, atención y pues total apoyo para las familias de estas personas desaparecidas, que insistimos, en México se cuenta hasta más de 100.000 personas que están en esta condición, una situación pues lamentable, y también que habla de esta crisis que hoy vive el capitalismo a nivel global. Vamos a continuar con más información.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, esta es la información que les hemos compilado para este noticiero. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les compartimos. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios, sus opiniones, qué les parece el programa. También si tienen algo que quieran que compartamos, alguna denuncia, algún pronunciamiento, alguna información, también nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@riseup.net. Así que bueno, pues los invitamos a que hagan suyo los medios de comunicación, a que no dejemos que sean los de arriba quienes cuenten y escriban nuestra historia. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.
Juicio.